Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martín. Con ustedes otro espacio más de Voces que Inspiran. Una producción de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien cuento con el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Hoy, Voces que Inspiran se viste de gala. Hoy nos visita un joven valiente, uno de los miles de jóvenes que aquella gloriosa jornada del domingo 11 de julio del año 2021 salió a las calles a reclamar justicia, democracia y libertad. Andy García Lorenzo, quien recientemente fue encarcelado luego de cumplir la totalidad de su sentencia. Andy García, a consideración de muchos, es uno de los prisioneros políticos cubanos más emblemáticos, más corajudos y más consecuentes. Andy, ¿cómo te encuentras, mi hermano? Para nosotros es un honor tenerte acá en Radio Martí, en el programa Voces que Inspiran.
Todo perfecto, vaya, el honor es todo mío, el orgullo es todo mío, ¿verdad? Lleva tiempo, no, tú lo viviste como aquello, y vaya, prácticamente que soñando y haciendo ensayos en mi mente para tratar de algún día poder conversar contigo y hacer y denunciar dos o tres verdades.
Exactamente. ¿Cómo se siente Andy García Lorenzo después de encarcelado y de pasar 4 años tras las rejas? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente Andy?
Un poco chocado. No te puedo decir que tan feliz. Un poco chocado porque la realidad aquí está más dura todavía. Y sí, feliz por la familia, feliz por mis abuelos, feliz porque se da un paso fuera de ese lugar, feliz porque he compartido con mis hermanos de causa, pero estoy chocado. La salida de la prisión es como un viaje en el tiempo. 4 años fuera de aquí, o sea, tienes recuerdos hace 4 años, y de pronto esto aquí, ese proceso, como no lo viviste, es chocante, muy chocante.
Andy, ¿tú crees que valió la pena haber salido a la calle ese día? ¿Tú crees que valió la pena haber cumplido 4 años de sanción por un ideal tan justo, tan noble como la libertad?
Por supuesto que vale la pena, ese es mi mayor orgullo, ¿vale? Eso era un sueño. Era un sueño salir a las calles algún día, de que el pueblo saliera, pero formar parte y luego pagar y luego convertirte en un preso político siendo un niño que yo observaba por el TV y los admiraba y yo decía, caballero, esas personas, y que luego te convierta en un preso político. Ese es un orgullo que solo los presos políticos saben a lo que me refiero con ese orgullo.
Bueno, Andy, el orgullo es nuestro, porque yo recuerdo en mis años cuando yo estaba preso.
Por supuesto.
Sí, tú posiblemente ni habías ni nacido o eras muy pequeño cuando oías hablar de nosotros. Y que al cabo de los años existan jóvenes como tú, con la firmeza como la tuya, realmente impresiona. Andy, yo sé que es emocionante, quizás demasiado emocionante para ti transportarte o extrapolarte 4 años atrás. ¿Cómo viviste aquella heroica jornada del 11 de julio del 2021? ¿Cuál fue tu participación y cómo fuiste arrestado? En fin, cuéntame las circunstancias que te llevaron a la cárcel.
Mira, esto es un secreto que lo saben pocas personas. En realidad no es un secreto. Ese día yo almorcé harina con azúcar. Había demasiadas pocas razones para quedarse trancado en la casa. Ya con eso te lo puedo decir. Y ya es un periodo de acumulación tremendo de deseos que uno tenía de salir a las calles, hasta que ya de pronto, aparte hay cosas en la oposición que todavía no se saben, que esto es poco a poco, porque hay personas que están sancionadas y que involucradas también, pero nunca han salido a relucir. Pero algunos de ellos sí se manifestaron en lo sé. ¿Qué te quiero decir? De que ya era cuestión de tiempo. Y de pronto se salió y se empezó a caminar y caminar, y yo nunca pensé que existirían tantas personas soñé y pensé que existirían 20, 40, 60 personas, pero no pensé que era un pueblo. Y sí, caminé todas las calles de Santa Clara. Y lo único que sí pude hacer ahí, no sé por qué, quizás por la forma en que uno se manifestaba o no sé, pero hay varias personas que empezaron a seguir y cuando decía para la vigía, y muchas personas me siguieron para la vigía. Fue como, imagínate, traer desde varios lugares, de pronto traer la manifestación aquí a mi barrio. Y pasamos por aquí, por mi barrio. Y arrestado, hubo un momento que dije, por esto voy a pagar. Llegó un momento que pensé en eso. Y no sé, me empecé a sentir, de sentirme muy feliz a empezarme a sentir preocupado. Y sigo caminando hasta que de pronto vamos a darle una culpa ahí en el tribunal, pero la manifestación no sigue, y entonces me separo y sin querer, no me doy cuenta, y entonces me persiguen. Pero hasta que al final, doblando en una esquina, pasa una patrulla, ni me interceptó, pero de pronto los guardias rojos, unos muchachos de prevención de eso, me marcaron porque me vieron toda la manifestación, empezaron a gritar el pelú, y ahí me paré en el medio de la calle, levanté las manos y me acosté y me entregué. Lo que sí decía era, oye, no me van a dar. ¿Pero qué no me van a dar? El patrullero lo que me dio fue, ¿qué manera de darme golpes? Se cansó de darme golpes.
Andy, yo me imagino la emoción que ahora tú habrás sentido. Nosotros que siempre fuimos partidarios, que nosotros que tanto incitamos al pueblo de Cuba a salir a las calles, nosotros que tanto promovimos la desobediencia civil como método de lucha, ver ese pueblo. Y Andy, coincidimos en algo plenamente. Es algo que yo repito mucho, y tú lo acabas de decir. Y es que no sabíamos, yo no sabía, Andy, tampoco, que éramos tantos. Yo pensé que en un momento, un estallido, salíamos 100, 200 a la calle. Pero yo nunca pensé que fueran tantas ciudades de Cuba, tanta gente, y sobre todo la juventud. Porque, Andy, ¿qué edad tú tienes?
Ingresé con 23 años.
23
ahora tengo
años.
27.
Escucha, es 23 añitos. Tú ni tan siquiera conociste la época de Fidel. Tú ni tan siquiera... Bueno, realmente, es que me emociona ver en ti, el no el relevo, sino la continuidad, porque nunca se ha dejado de...
Exacto.
Andy, cuando te arrestaron, ¿pensaste en algún momento que te iban a sancionar o que te iban a tener uno, dos o tres días y te iban a liberar? ¿Qué pensaste en ese momento?
Cuando me arrestan, lo que pensé era que me iban a tirar y me iban a quitar la vida, porque es lo que yo pensé, porque me estaban dando golpes hasta unos metros antes de llegar a la instrucción. Entonces, proceso instructivo, luego del arresto me bajan, y en fin, no me reporta el patrullero, y hasta que al final el proceso instructivo me dicen que si fui pacífico me van a soltar. En lo que voy a estar ahí, si quizás son 24, 48, 72 horas, me van a poner una multa y me van a soltar, cosa que no pasó. Va pasando poco a poco el tiempo, entonces soy juzgado por la participación. Es por eso que soy juzgado. Aparte que muchas personas empiezan a marcar y a marcar y a marcar. Entonces, por eso es que soy juzgado. Porque no es por otra cosa. Así fue como fue.
Andy, ¿cómo fue el proceso, el juicio? ¿Cómo fue tu participación en el juicio? ¿Cómo se desarrolló el encauzamiento ya en el tribunal?
El juicio era la primera vez. Yo no sabía ni cómo... Eso era cuestión de película. Era cuestión de película porque... Nunca pensé que iría así a un juicio, porque todavía quedaba la esperanza en que nos iban a soltar, pero al final fuimos a juicio. Y en el juicio había que decirle otras verdades a esa gente, las que no querían escuchar. Porque lo que quieren escuchar es que las personas se arrepientan ahí, eso es lo que quieren escuchar, y que se sientan arrepentidos y que pidan como que muestras arrepentimiento, y eso no va. No
que
va.
Para humillarte, porque, para humillar.
Claro, por supuesto que no. Y ahí es cualquier cosa menos eso. Aunque sufra, aunque tomen consecuencias, eso es lo que les incomoda. La firmeza es lo que a ellos les incomoda. Y cuando quien sea que esté al frente tiene una posición firme, incluso, es que, Antunes, no sé si coincidas conmigo también, pero el principal respeto que uno se debería ganar es el de tu enemigo. Y cuando tu enemigo ve que tú tienes una posición firme, ese enemigo se frena, él mismo se está frenando. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú le hablas a... te le dices dos o tres verdades, como por ejemplo, se ve claramente la confabula de los agentes de la seguridad del Estado aquí en este tribunal, y no crees que se está haciendo verdaderamente justicia. Cuando le dice algo a una presidenta de la sala y le dice algo así como que ella no tiene la culpa, pero ella sabe que esto no está muy correcto, y se ve claramente la... No sé cómo explicarte todo el encuadre, porque el parcialismo que también se vio en ese juicio, Es increíble, eso había que verlo. Aparte que los juicios los graban, lo que estos comunistas son borradores de historia. Eso pasa también. Pero ellos grabaron todos esos juicios. Ojalá salgan a relucir para que vean el parcialismo que existe en esos juicios.
¿Y cómo fue tu ¿pudiste dar alguna declaración? ¿Pudiste desahogarte? ¿Pudiste expresarte? Pues decirle dos o tres verdades al tribunal, y si fue así, cuéntanos, por favor.
Yo le hice una canción a juicio. No sé, yo te puedo tirarla ahora mismo, por ejemplo, algo así como que ha pasado mucho tiempo también. Y fueron dos juicios. El primero duró 5 días. El segundo duró solo un día, que fue el segundo.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Estamos hoy en un programa especial, Voces que Inspiran, con la participación de un ejemplar y digno cubano, un joven que tuvo el coraje de salir a las calles aquel 11 de julio del año 2021 a gritar libertad, a reclamar derechos. Razón por la que tuvo que pagar 4 largos años de prisión. En la prisión fue notable por su comportamiento firme, plantado. Estos son los jóvenes, estos son la inspiración de las nuevas generaciones. Estos son los jóvenes que tomaron la bandera que muchos de nosotros en un momento determinado nos tocó enarbolar. Andy, en tu vivencia de la prisión, supongo que hayas tenido la oportunidad de conocer o compartir con otros presos políticos. Algunos de ellos seguro aún quedan en la prisión, y este programa pudieras aprovechar para hablar de ellos, porque hablar de ellos significa enviarles un mensaje de solidaridad y de aprecio.
Bueno, hermano Loreto, estaba enfrente de mí casi toda la semana, trataba de comunicarme con él, pero era prácticamente imposible porque estaba muy aislado. y a nosotros se nos tiene prohibido estar comunicándonos y eso. Se nos toma medidas, etcétera. También queda Mandy, que tiene una sanción de 6 años y sí se va a pasar los 6 años ahí en la prisión.
Mandy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se nombra?
Él es también manifestante del 11 de julio, no recuerdo, sí, perdón, cubanos, no recuerdo el nombre.
Los cubanos tenemos eso de los apodos, pero bueno, Mandy.
Ahí le dicen el chip. Yo tengo
bueno,
que
Mandy, sea donde no, esté, es... Mandy, en la prisión que esté, te enviamos desde acá, a esta sonda de Radio Martí, el programa Voces que Inspiran. Tu hermano del presidio, Andy García Lorenzo, te envía respaldo, te envía recuerdos, al igual que a Loreto Hernández García y a todos los que junto a él cumplieron prisión política. Andy, nosotros, los presos políticos, somos una familia y no importa la época, no importa el supuesto delito, no importa las circunstancias, e incluso no importa la posición que hayan sabido asumir. Todos los seres humanos somos diferentes, cada cual asume la postura que entiende conveniente. Hay varias vivencias en las prisiones, o sea, marcan un momento o hacen una herida o una huella, sea negativa o positiva, para el resto de la vida. ¿Puede Andy García Lorenzo contarle a esta audiencia que le escucha dentro y fuera de Cuba algún momento en específico que quiera recordar, ya sea por una represión, ya sea por cualquier cosa?
Uno de los momentos más difíciles fue perder a mi abuela, que me tocó en la prisión, que era la persona que me crió. Eso fue muy chocante. Otro momento muy chocante fue la primera celda, donde estuve más de 24 horas, que fue la primera inanición, donde yo no sabía lo que era que me tuvieran el día entero sin un colchón, pedir agua y que no te traigan agua, entonces tengas que insistir, tengas que chocar con la reja, por experiencia, bueno, sabes cómo es eso allá adentro. Tener que patear una reja para que te traigan agua, y cuando te traigan agua, porque no tienes ni luz, te traen agua y el agua que te traen está como si fuera con pelos, que en realidad no son pelos, sino que son bien, vendrían siendo como desechos del tanque, del agua. Que esa agua es para bañarse de los internos, pero te lo hacen para incomodar, esa agua no es para tomar. Pero igual te la traen, pero así, toda sucia, etcétera. Eso fue muy chocante, que tú tengas dolor de cabeza y que tú le digas una duragina y que no te traigan una duragina y te digan ahorita y que hagan lo que les dé la gana y que no pase nada. Entonces, y lo que más molesta todavía es que muchas veces, no sé si es a propio intento, no sé si es porque le tienen miedo a los guardias, no sé si es porque le tienen miedo a los comunistas, que a veces muchos o algunos del personal de salud también colaboran con los comunistas. ¿Y qué pasa con algunos de ellos? Terminan emigrando y sé que están algunos allá fuera de Cuba, o sea, que están allí mismo en Estados Unidos y han colaborado con estos comunistas aquí. Entonces todas esas cosas chocan. Aparte de eso, también que me arrastraron una vez estando en inanición porque simplemente le dije que no iba a cargar el colchón, que me dolían los riñones, y me arrastraron 3 veces. 3 veces en 3 días, o sea, por la noche al amanecer y por la noche, de nuevo, en la otra noche. Entonces, eso no son cosas humanas, eso son cosas de animales. Entonces, todas esas cosas te chocan. Eso no lo voy a llevar yo de pupilla, que me arrastren por no cargar un colchón, porque les diga que me duelen los riñones y que el colchón está mojado y que el colchón es de guada. No, esas cosas no caben. Aparte, ya era que tenían que cargar los huevos porque me arrastraron. No sé si tú me entiendes. Después que te arrastran, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a catar? No, no, ahora me tienes que arrastrar de nuevo. Antunes, tú sabes, a ti te decían el hombre goma y no por gusto. Y no porque tú me lo dijiste, no porque tu hermano me lo dijo, sino porque los internos ahí vieron los golpes que te dieron a ti. Y hay lo mismo aquí, que allá en Matanza, que en todas partes.
Sí, hermano, ya mi época pasó, ya yo, los héroes, los protagonistas de la lucha en Cuba se llaman ustedes, que son los que están ahí dentro de Cuba. Yo voy a ayudarte, Andy, a ser un poco explícito, y voy a hablar para las personas que no conocen Cuba, para las que no saben lo que es una prisión cubana. Cuando Andy habla de que lo arrastraron, quiere decir que arrastraron su cuerpo, que lo alaron como si fuera un saco y lo pasearon a patada y a golpe, arrastrando su cuerpo desnudo por todo un pasillo varios metros. Eso quiere decir Andy. Y cuando dice Andy, voy para una celda, quiere decir una celda de castigo, una celda donde le quitan el agua, una celda donde se lo comen los mosquitos, una celda donde está las 24 horas del día desnudo. Y cuando Andy habla del medicamento, se refiere a que en huelga de hambre la dictadura tenía los medicamentos. Si te duele una muela, si te duele la cabeza, lo que sea, te dice que de posiciones de fuerza no tiene derecho a nada. Y es por eso que es importante que Andy lo esté diciendo. Lo dijeron los plantados, o lo dijo el presidio político histórico. Lo dijimos nosotros que fuimos los intermediarios, y lo están diciendo ahora estas nuevas generaciones. Es decir, que el presidio político sigue siendo el mismo, las culturas siguen siendo las mismas, y la represión continúa ahí en pie. Andy, tú has tenido la dicha de haber contado con una familia heroica, con una familia que no se quebró, que no se dejó doblegar. Por experiencia propia, sé lo que es eso, y también estamos convencidos o sabemos de esa táctica macabra que usa la policía política para darle a entender a los familiares, a los padres, a los hijos, a los esposos o esposas, sea el caso, de que mientras más griten, mientras más los apoyen, más mal le va al preso. Y es todo lo contrario. La posición de la familia, el respaldo de la familia, constituye una coraza de protección. ¿Cómo tú valoras el respaldo que te dio tu hermana Rosana, su esposo, tus padres, en fin, esa heroica familia santaclareña? ¿Cómo tú valoras eso?
Bueno, para resumirte, apelando a la memoria, prácticamente las palabras literales del jefe de una unidad, incluso donde me arrastraron, que cuando terminan de arrastrarme, que ya el otro día ya me van a sacar de la prisión y ya ellos mismos cargan el colchón, me dice, se queda solo conmigo, y me dice, incluso ellos se ponen un teléfono para grabar y etcétera, ahí mismo en la fiesta, y me dice, ay, Andy, si tú no tuvieras familia, le dije, no tuviera dientes, ¿eh? Así mismo fue. Bueno, ¿qué te quiero decir? De que si no tuviera familia, no tuviera dientes. Y si estuviera, no sé dónde fuera. ¿Qué te quiero decir? Que si no fue mi familia, o quizás estuviera con más años de sanción, o quizás estuviera fuera de provincia, o quizás, no sé si estuviera. Fíjate cómo te hablo, no sé. Entonces, gracias a mi familia es que hablaste del escudo y te hablo de un freno. Y es algo parecido, porque ellos se frenan, ¿saben? Oh, tiene familia. O sea, tiene apoyo. Van a ir aquí, van a ir allá, van a denunciar. O sea, no va a haber silencio. Y eso quiere decir muchísimo.
Qué bueno que haya sido tú quien haya dicho estas cosas. Y qué bueno que te estén escuchando los familiares de los presos a lo largo y ancho del país, porque este programa se escucha mucho en Cuba. Qué bueno que te estén escuchando los familiares, las esposas, los esposos, las novias, los novios, según el caso, las madres, porque realmente es inimaginable el valor que tiene para un preso el apoyo de su familia. Lo más que destruye y orada a un preso es que la familia tenga miedo, que la familia suplique. Y qué orgullo, qué fortaleza. Como ese preso regresa a la celda después que sabe que su hermana, su esposa, su madre estuvo ahí. Por eso yo siento un respeto, Andy, inmenso, inmenso, inmenso por tu familia, por tu madre, que escuchaba esos testimonios, esa posición digna de una Mariana, a tu hermana. Y yo quiero aprovechar estas ondas de Radio Martí para enviarles a toda tu linda familia el homenaje, el reconocimiento, el cariño, el respeto que merecen. Andy, realmente quisiéramos seguir este programa contigo por el tiempo. Es implacable en el periodismo, pero no queremos concluir este programa, Andy, sin antes pedirte a ti, ¿a quién mejor que tú? Un ícono de la juventud, un baluarte, un hombre que con 23 añitos tuvo el coraje de salir a las calles de Cuba a reclamar la libertad. Esos que dicen de que la juventud cubana solamente está para bailar reggaetón y para fiesta. Sí, la juventud cubana baila reggaetón y baila fiesta, yo escucho música, pero también hay dignidad en esa juventud. Y Andy García Lorenzo es un ejemplo de eso. Bueno, Andy, queremos escucharte un mensaje breve a esa juventud cubana. Envíaselo también a los que están luchando y a los que temen no hacerlo, a los que están indecisos. Tus palabras, Andy.
Bueno, lo que sí puede estar claro es que el cambio es inevitable. Eso sí se tiene que tener la certeza. Por cuestiones naturales, por cuestiones de razón y por cuestión de tiempo, aparte por otras cuestiones más, porque no se ve un avance ni se verá un avance, es cuestión de tiempo. Y no es porque lo diga, sino porque se ve, y es porque ya se estaba viendo que ya no tienen de dónde salir adelante. Aparte de eso, es que se nota la desesperación y se siente el miedo. Es la realidad, pero el miedo de ellos. Entonces, en la unión está la fuerza, eso todo el mundo lo ha dicho y es la verdad. Pero Juventud Cubana, sigan fiestando y sigan disfrutando de la vida, pero la verdad es una y el cambio es inevitable y las puertas están abiertas. Cada cual haga lo que desea, pero cada cual vive por razón y cada cual escoge su razón. Y esta es la razón que escogí para mi vida. Y bueno, pues nada, un abrazo inmenso y que cada cual de los pasos de su propia vida y la que entienda conveniente. Un abrazo y sí, tengan la certeza de que Cuba cambiará.
Me quedo con tus palabras. El miedo es bello, el cambio es inevitable y la libertad llegará. Muchas gracias, Andy, por esta oportunidad. Gracias, nos ha regalado, nos ha dado una cátedra de dignidad y de vergüenza. Y a ti, estimado oyente que nos escucha, te damos las gracias por tu sintonía y te invitamos a otro espacio más de Voces que Inspiran, una producción de Radio Martí, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo temporalmente. Un abrazo, Andy, y un abrazo, Cuba.